Bienvenidas y bienvenidas al Westworld, el podcast que semana tras semana comenta el Westworld, la serie Westworld de HBO Max. Y bueno, que esta semana llegamos al final, y menudo final. Estoy un poco todavía en estado de shock. Podríamos decir que no sé dónde tengo la pelotita, o a lo mejor sí, pero para hacer esto, para comentar todo lo que ocurre en esta serie, sabéis que nunca lo hago sola. Y yo me presento, soy Gemma, Gemma Yats, y en este trozo de mundo, en esta parte, sin haber trascendido, me acompañan hoy mis inseparables, mis compañeros, podría decir los outliers también, estos antisistemas nunca detectados, que son nada más y nada menos que, hoy sí, el señor Oráculo. Bienvenido.
¿Qué tal, Gemma? Yo no he trascendido, estoy en mi residencia de verano. Está casi en lo sublime, pero no soy Elena, porque Elena sí está en lo sublime. Vamos a tener que hacer contactar con ella de una manera ahí un poco peculiar, porque ha trascendido.
Efectivamente, Elena, pues como dice el señor Oráculo, ha trascendido, está en lo sublime, pero en este lado, en el lado de los cuerdos, como siempre digo, nos acompaña Miguel, que es la voz de la cordura, que la semana pasada nos dejó, pues así un poco como en el limbo de eso, pues ahí necesitábamos volver a poner los pies en la tierra, a poner las pelotitas en su sitio, y no lo podíamos hacer de otra manera que, pues eso, que presentando a Miguel on the road. Bienvenido.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo para un bucle final. Todavía nos quedamos aquí, no trascendemos. He decidido ver la belleza en el mundo y por eso me quedo aquí.
Pues me agrada mucho que digas esto. Y bueno, la belleza parece que la ha ido a buscar un poco más allá Elena, nuestra querida Elena Oreo. Y digo Oreo porque es muy amiga, ¿sabéis? Y nada, me gustaría, ella sí que se acuerda mucho de nosotros, nos echa mucho de menos, y vamos a escuchar qué nos cuenta.
Ay, Samanté, para vosotros y todas vuestras familias, Gemma, señor Oráculo, Miguel, jo, tengo tanta pena por no estar grabando hoy con vosotros este último episodio de la cuarta temporada de Westworld, pero bueno, está este episodio en buenísimas manos, así que nada, yo solamente, pues eso, comentar pues un poquito lo que me ha parecido, ¿no? Qué bien despedirnos de Cristina para volver a ver a Dolores, esa Dolores con ganas de volver a dar una oportunidad más, no sé si ya al ser humano, porque creo que no, más bien a los hosts dentro de lo sublime. También este último episodio nos ha dado lo que es un poquito un caramelito, ¿no?, de lo que pueda ser la quinta temporada, que va a ser todo lleno de cameos, de apariciones de los hosts de las tres primeras temporadas, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto a Simon, hemos visto a Simon por ahí, al irlandés de los confederados también, y yo creo que, vamos, para la quinta vamos a tener a Maeve, vamos a tener a Bernard. Imaginaros poder volver a tener a Anthony Hopkins, a Ford, pero vamos, que esto lo dudo, lógicamente. Pero bueno, yo creo que va a ser un repasito total. No sé qué más puede ser esa búsqueda de Dolores por Teddy. Bueno, veremos qué tienen pensado en esa parte. Luego también muy bonita la despedida de Charlotte, sobre todo, bueno, pues con ese cuerpo, ¿no?, de robot, súper, no sé, súper, a mí me ha impresionado, me ha parecido súper bonito, cómo destroza su propia bola. Así se trasciende Haylores, así. Y nada, y bueno, ya la parte de Caleb y de Frankie me recordó mucho al Amanecer de los Muertos, ¿no? Esa cuando se va a la barca y tienes a un lado a los que van a sobrevivir, entre comillas. Pero bueno, no descartemos que Caleb no sobreviva, porque ya sabéis, como bien nos enseñó el señor Oráculo también, si no hay cuerpo, no hay muerte. O sea que hasta que no le veamos con una bala o completamente consumido, nunca se sabe lo que puede pasar. Y bueno, a ver también qué pasa con, no sé, el hombre de negro. Obviamente le volveremos a ver, lógico, porque están todos en lo sublime, según nos dijo Bernard, ¿no? Bueno, no sé, que tengo muchas ganas de la quinta temporada, la verdad. Me da mucha pena despedir esta, porque ha sido un placer compartirlo con vosotros tres y sobre todo con todos los oyentes, lo que Ángel Pito, con Isidoro, con todo el mundo. Me gustaría hacer un análisis más concienzudo y más sesudo y más filosófico, pero eso os lo dejo a los profesionales. Así que nada más, que os estoy echando mucho de menos un stand de vacaciones. Y bueno, que a todos vosotros, que nos veremos la temporada que viene, a ver si HBO o Discovery Max o quien sea nos respeta un poquito a Jonathan y Lisa y les dejan hacer una temporada para cierre como se merece. Así que nada, un besazo enorme, Samanté para todos y nada, hasta la temporada que viene. Chao.
Qué penica tenernos que despedir de Elena así, ¿no? Como tan trascendida y estando tan lejos. Pero bueno, como decía Elena, comentar este octavo episodio de la cuarta temporada de Westworld, que será, ¿no? Que se estrenó el pasado lunes en HBO Max, es de tela. Elena lo ha resumido muy bien, ha tocado así como todas las tramas como muy deprisa y creo que pues le tomamos el relevo, o sea, de ella acababa un poco poniendo en duda de qué será del hombre de negro, si estará en lo sublime o no, pero creo que nos ha dejado muy, dice, si no hay cuerpo no hay muerte, ¿no? Hablando de Caleb y de esta historia del amanecer de los muertos de Frank y Caleb. Sí que creo que podemos empezar comentando este episodio hablando de esta parte un poco, para mí, fuera de la serie, de este drama familiar que nos ha dejado este último episodio y con sus más y sus menos, que para mí ha habido cositas que pueden ser un poco de lagrimita, pero nos la han puesto como muy fácil, es decir, era muy te la han puesto en bandeja de estábamos esperando todos esto. Y es que bueno, os pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido, José Luis, Miguel, esta parte de drama familiar en que nos despedimos de Caleb? Pues como decía, ¿no? Llegan a llegar a la barca, al embarcadero, después de una hazaña un tanto extraña, de sí, la que me ha dado muerta, la que me ha dado pena es la muerte de Stubbs, como bien sí veníamos. O sea, la semana pasada nos dieron un poco el de pensabas que iba a morir, pero no. Pero ¿quién le ha matado? ¿Por qué? Creo que esto da para comentarlo.
No, mira. En el fondo nadie ha muerto. O sea, son escenas que te tocaban ver con el padre robótico y de la abuelita y la hija y demás, está muriendo porque ya Bernard se lo dejó caer y demás, aunque no debería saberlo porque murió antes, pero bueno, lo dije la semana pasada, vamos a ver a todos estos personajes que supuestamente habían desaparecido o daban esa sensación en el episodio anterior, vamos a verlo de nuevo. ¿Por qué? Porque en este nuevo sublime, que ya sería la siguiente temporada, aunque tengo que decir que este sería un buen cierre de serie si no se hiciera una siguiente temporada, creo yo. Pero en cualquier caso, creo que está confirmado, me parece ya la siguiente. Todo está basado en los recuerdos de Dolores, por lo tanto, vamos a tener hasta, vamos a tener a Caleb, porque también recuerdo de Dolores. Los vamos a tener todos, menos aquellos actores, que ya sabemos todos en quienes estoy pensando, que a lo mejor pues no le hace falta ahora mismo la pasta y dice, anda y os quedáis ahí que no voy a jugar. Pero vamos, estos personajes que supuestamente han muerto, el propio Bernard, seguro que lo vamos a volver a ver, porque...
Pero señor Oráculo, a ver, no nos destripe la quinta temporada, porque esto viene después, o sea, la quinta temporada viene después, estamos todavía acabando esta cuarta temporada en este último episodio. Yo lo que le digo es, ¿el drama familiar le ha compungido, le ha tocado la patata no, o no le ha tocado la patata?
No, yo es que soy muy frío.
Tal cual, así. Porque parte de razón, no se la quito la razón, o sea, lo que dice tiene mucha razón, pero hay partes de esta trama de Stubbs, Caleb, que sí, decimos que los recuerdos de Dolores, pero ojo, porque en este episodio también se dan Gemma, informaciones que podrían contradecir los recuerdos de Dolores.
Es que cuando estoy viendo eso, en realidad estoy viendo, bueno, este va a aparecer en la quinta temporada y esta va a aparecer también porque como Bernard copió los recuerdos, pues claro, pues por eso están los sublimes, o sea, todo cuadra. Se vamos a tener al padre y la hija, lo vamos a tener en lo sublime.
Pues mire, señor Oráculo, yo aquí le hago un boom antes de dejar hablar a Miguel y le digo que tengo mis dudas.
¿Sí?
Por cosas que se han confirmado y que se han comentado en este episodio. Pero bueno, hablaremos luego. Miguel, ¿te ha tocado la patata?
Muy bien. Bueno, primero, antes de nada, hacer una valoración general del episodio. Yo sí que me quedo con una sensación un poco agridulce. Podríamos decir, bueno, como siempre que acaba una temporada, pero no, en este caso es diferente porque creo que hemos tenido una temporada muy buena, yo comentándolo con personas que igual no tenían todas consigo, ¿no? De a ver qué tal la cuarta temporada, las valoraciones que yo estoy escuchando son buenas. El penúltimo episodio dejó las cosas muy arriba y curiosamente quizá la tercera temporada no era tan buena, pero tiene un cierre muy satisfactorio para mí. Y aquí me quedo con la cosa de decir, es que este final no tiene algo que me falta, no sé si es porque son menos episodios o por la prisa, pero bueno, sí que de esta trama yo creo que por fin hemos podido ver un poco cuál era la duda que teníamos, ¿no? De qué es lo cuando Hale y Caleb están hablando allí en el parque de los años 20 y Caleb le dice, yo tengo algo que tú no tienes, pues aquí se ve, ¿no? Aquí se ve que Caleb tiene algo que el señor Delos no tenía y que las demás pruebas de trascender, ¿no?, en humanos no habían conseguido, ¿no? Él ha llegado a durar más que nadie y es porque tiene una piedra angular, ¿no? Que es lo que necesitan todos los hosts, lo que necesitaba Bernard con su hijo, lo que tenía Teddy con Dolores, y en este caso, pues Caleb tiene a su hija, a Frankie, y que es su piedra angular, y de hecho creo que no es casual que al final veamos como que casi se le soluciona el problema del Parkinson, ¿no? Que tiene ahí un problema que yo creo que él no se va con ellos en el barco porque tiene cosas pendientes en la ciudad, pero yo creo que todavía puede dar guerra ese Caleb físico.
Yo tengo mis dudas, o sea, sí lo veo llegando a la quinta temporada, pero muy residualmente, porque quien lo tenía que reconstruir, que era Haylores, no, o sea, está en este lado. Recordemos que Caleb no ha pasado al otro lado como tal, o sea, entendemos que sus datos o parte de ellos sí que estarán ahí. Pero a mí me ha gustado mucho la reflexión que le hace Stubbs, ¿no? De, es que eres el que ha durado más hasta ahora, pero estás tarado, o sea, tienes una tara y esto, y además dice, el cuerpo siempre rechazaba la mente. Entonces, claro, si perdemos este Caleb, yo creo que a lo mejor va a ser un poco el empujón o el hilo conductor al inicio de la quinta temporada, pero ya sí que no le veo más futuro. Es decir, creo que Caleb ha agotado mucho el personaje en sí.
El cuerpo rechaza la mente, por lo tanto, si está en lo sublime, no hay cuerpo, no hay mente, que no hay cuerpo que rechazar. O sea, yo creo que sí va a estar en la siguiente temporada.
A mí es que el personaje de Caleb yo lo he visto muy acabado. Lo digo porque no ha acabado de que el pobre esté en la mierda, que también. Pero como decía, Miguel dice que le ve más recorrido. A mí me ha pasado al revés. Es decir, creo que ha cerrado su arco de tener algo especial, de demostrarnos que tenía esta piedra angular, de que podía llegar hasta el final que él se había propuesto, que había visto crecer a una hija y ya está, ¿no? O sea, a mí su despedida de verle partir y quedarse en tierra, pues es un como ya, de, pues bueno, pues me voy a morir soleco ahí en un...
Pues efectivamente, porque de aparecer de uno sería un poco engaño, ¿no? Porque decir, o sea, me haces toda esta despedida, además, para luego traérmelo otra vez de vuelta. En cualquier caso, la hija está viva todavía por ahí. Dolores tiene recuerdos de él. No lo sé.
Pero cabe decir que ha sido un poco una trama un poco extraña, ¿no? Porque estaba hasta hoy Kyle Stubbs era el alivio cómico, ahora ha sido la muerte sorpresa, bueno, ya un poco la muerte anunciada, y atención a manos de Clementine, que no pinta nada en esta trama, pero te la meten ahí. O sea, aparece Clementine, se carga al inmortal de Stubbs, una tía que no le va ni le viene todo, dice, bueno, yo pues como ella, pues la violencia como es placer. Y te lo plantan así, sin más. O sea, de. A mí Clementine en esta temporada, pues mira, si no la hubieras puesto, igual que Simon, el señor de la leche, me ha parecido simpático que apareciera. Para mí Clementine ha sido una mosca en este episodio.
Pero asumimos que está muerto.
¿Quién?
Stubbs.
Hombre, yo creo
Le
que
hinca, yo lo vi, la última escena, ahora lo repasaré en el capítulo, lo
Que
tengo por
le,
aquí delante.
cuando le hinca el asta en el
Sí.
ojo, entiendo que es para llegar
Que
hasta
se
el fondo
rompe
de
la
la
bolita.
pelotita.
Vale. No,
Y
es
yo
que...
entiendo que va por ahí, es
Sí,
decir,
sí, sí.
porque
Digo,
además lo hace Clementine, que tiene
que
conocimientos
lo mismo...
de anatomía robótica.
Lo mismo nos aparece en la siguiente temporada lo que queda de Cable con el colega ahí con el parche en el ojo.
Bueno, podría ser también un parque pirata, ¿no? Podría ser. Pero no, a mí me ha dado penica, porque al final es, o sea, la gratuiticidad de Clementine ejerciendo una violencia con un personaje que al final pues era eso, ¿no? No dejaba de ser un alivio cómico y un acompañamiento a la narración. Yo me sentía como espectadora muy Stubbs, porque has estado esperando que Bernard hiciera algo, que has acompañado al personaje, creo que era un host muy humanizado y la manera en que le han acabado como su existencia, por lo menos en este mundo, o vamos a puntualizar todos en este mundo, ha sido un poco pobre, Miguel.
Sí, no, es verdad, Stubbs es muy entrañable. Lo tenemos desde el primer episodio de la primera temporada, o sea, es tan antiguo casi como Dolores y no deja de ser eso, una mano, otra mano derecha, ¿no? De Ford, aparte de, o sea, tenía a Bernard, que era un poco el cerebro, y a Stubbs, que era el músculo, ¿no? Entonces, era un poco como... Seguir viendo un poco la mano de Ford en ese sentido, ¿no? Tener su cerebro y su cuerpo de alguna manera siempre juntos, siguiendo la partida, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, claro, con la falta de Bernard veremos, ¿no? Pues, a lo mejor tampoco se echa tanto de menos a Stubbs. Pero bueno, en esta trama, o sea, vemos, pues eso, lo que decíamos, drama familiar, reencuentro, lo que esperábamos. Oh, papá, estás aquí, por fin te he encontrado. Oh, hija, te he visto mayor, te he visto crecer, qué bien. Vamos a compartir una primera copa, pues así, al rollo desinfectante. Y no sé, un poco pues la vendetta de Frankie intentando decir, no, no te voy a decir dónde están los outliers, a Clementine, que quiere ir a por ellos, un poco pues para acabar con todo, porque luego también hablaremos hablando de Hale, de Clementine. Hale hace como un paso atrás después de todo lo que pasa con Bernard, como que Hale sí que siente un remordimiento, pero Clementine, como ya la habíamos visto convertida en Clementinator, se la suda todo y ya está, y ya tira para adelante. Entonces, no sé, a mí me ha dado un poco me ha gustado cuando Frankie le dice, la has cagado, me quedaba una bala. Era como de, pues mira, te está bien, chica, ¿sabes? Es porque has venido aquí, que no pinchabas ni cortabas, pues mira, ahora vas y te mueres. Pero no sé, ya te digo, para mí una trama muy sin más, discrepancias de opiniones, o sea, Caleb va a dar más juego, Caleb no va a dar más juego. Miguel, según estamos hablando, se te está iluminando la cabeza, he visto un halo desprendiendo información de ti, por favor.
Sí. No, solo comentar que al final Frankie o Mif acaban siendo un poco personajes de los que se ha aprovechado un poco Bernard en esta temporada para su plan y bueno, les ha llevado un poco como peones en su juego y por eso quizás sus subtramas no nos dicen tanto, ¿no? Porque están siendo... parte de una trama que ellos pues saben muy poco. Bernard solo les cuenta lo que necesitan oír o lo que quieren oír para poder aprovecharlos, ¿no? Y tenemos esa parte. Yo creo que sí que es verdad que lo que decía el señor Oráculo, que si nos han puesto esa escena en la que Bernard digitaliza a Frankie, tiene que ser por algo, al menos para tener esa carta, ¿no? Esa carta para jugar y decir, oye, te podemos renovar a la actriz por otra temporada y tenemos una manera razonable de volver a sacarla.
De hecho, acorde con lo que vosotros decís, con Reddit está a vuestro favor, como siempre. Hoy no tenemos a la droga de Elena, he tenido que volver a entrar en Reddit, vaya. Y se hablaba mucho de que si el humano original, que era Will, había tenido a su hija haciéndole los tests, ¿por qué no ver en esta quinta temporada, o sea, la quinta temporada siendo como un poco la segunda de esta segunda fase, a Frankie replicando a su padre y haciéndole los tests de fiabilidad un poco como habíamos visto con Will y su hija? De aquí un poco que la hija de Caleb tuviera que estar digitalizada porque tuviera cierta importancia en este mundo. Pues tampoco lo descarto, oiga.
Sí, lo que pasa es que estuve viendo esa escena de nuevo, la escena post créditos de la segunda temporada, creo que es, que vemos esa escena en la forja y se dice literalmente en el diálogo: esto no es una simulación, esto es el mundo real. Entonces, estamos hablando de que, bueno, si en algún momento pues les da por volver a hacer humanos con pelota roja, ¿no? Después de ese test, ¿no? O sea, primero entiendo que necesitamos un test de si la humanidad merece continuar o merece extinguirse, ¿no? Y bueno, parece que al menos hay pruebas por ahí de intentar, como si fuera un parque jurásico, ¿no? Recuperar la especie y ver si es viable. Bueno, por ahí podría tirar, ¿no? Una quinta temporada.
De hecho, nuestros Patreons, Baltac, nos dice en primer lugar, dice: yo esperaba que Bernard le hubiera mentido y que la razón de la entrañable despedida era porque sabía que él, el mismo, o sea, Bernard, era el que no iba a sobrevivir, que es lo que dijimos en el anterior episodio. Pero luego, efectivamente, dice, esto de la bala de Frankie también es un poco raro. O sea, ¿por qué no le he disparado desde el principio en vez de jugársela, que tal vez conseguía matar a Caleb? Porque es cierto, o sea, hay un momento en que es como de, bueno, es que a lo mejor con tanta tontería de bala te cargas a tu padre. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos esta trama aquí. Yo creo que es la más flojita con diferencia para un último episodio de temporada, y como decías, Miguel, tú, pues deja un poco que desear, porque sí, es a lo mejor porque es muy corta o porque falta mucho más, o sea, el chicle se podría haber estirado mucho más, pero no parece un fin de temporada al uso como estábamos acostumbrados. Además, que no ha tenido escena postcréditos, que no lo hemos dicho al principio, pero estábamos todos esperando. Yo creo que nos hemos mirado hasta el 59-26 que duraba o sea, de ahí, en plan, venga, no, y cuando sale Bad Robot es como de, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi escena postcréditos? Pero y hilando con esto, ¿dónde está mi escena postcréditos? ¿Dónde están los personajes? O sea, ¿dónde está Wally? Elena nos hablaba de estos cameos y de que la quinta temporada le molaría mucho que estuviera llena de los cameos de los personajes que hemos ido viendo, porque al final han ido interactuando todos con Dolores. A mí me ha parecido chulo, o sea, de hecho la escena pre-intro, o sea, de introducción, me ha parecido una bizarrada como apología al cine de serie B, pero está la señora súper ensangrentada y el otro de, bueno, pues yo me he cargado muchos tacos de carne, tía, porque yo voy a sobrevivir. Y luego es como, pues no, tío, pero me ha parecido muy chulo este personaje que le conocemos como Simon en The Walking Dead, también como una copia postiza de Rafa Cassette, nuestro querido colaborador de Conte de Tardis. Y bueno, pues el personaje, el señor que bebe leche constantemente en las anteriores temporadas del Far West. ¿Qué os ha parecido? Porque despierta la sonrisa.
Yo lo primero que me he acordado de, de The Walking Dead. Y digo, vamos, mira, aquí, aquí está nuestro amigo de nuevo. Le han dado un papelillo aquí en el último capítulo de la temporada. Pero sí, ha estado simpático esa primera parte.
Sí, lo que pasa es que cuando, yo cuando he visto el primer cameo he tenido un poco de miedo y luego he visto el segundo y digo, mierda, mierda, a ver si van a empezar a salir cameos ahí a casco porro y ya se acaba la serie. Ese era mi miedo. Mi miedo era que si empezaban a salir de repente Anthony Hopkins y cosas así, digo, ya está, ya se acabó.
O ahora que lo dices, yo no he llegado a tanto, pero iba diciendo, ay mira qué gracioso, pero sí que ahora dices, a lo mejor me ponen un Anthony Hopkins y digo, mierda, es el final de la serie y me la acabo de comer con patatas, como de cuando ves un episodio final de serie y no lo sabes, que esperas que salga un siguiente y te quedas con esa frustración de persona engañada delante de la tele, pues a lo mejor sí, ha sido chulo, como decía Elena, quinta temporada llena de cameos, ostras, pues a lo mejor te diría que no. Me gustaría, o sea, creo que algo que me gustaría de esta serie es que apareciera un Will nuevo, un señor haciendo de Will, que no sea Will ni sea el chico este Simmons, o sea, que sea totalmente desconocido, porque al final es como una endogamia. Ese loop que lo demuestra muy bien, o sea, al final lo que nos están diciendo es esto, ¿no? De que todo se repite y no hay manera de alterarlo. Pero, ostras, no sé yo, ¿eh? Me gustaría ver que la quinta temporada, pues no sé, que tiene una sorpresa chula y que nos puede llevar, pues, por algún camino distinto. Aunque, claro, un camino distinto. ¿Will estará en lo sublime o no estará en lo sublime?
Yo apuesto que sí, ya te lo he dicho al principio. Yo creo que muchos de los personajes que consideramos que parece que han muerto en este final de temporada, yo creo que lo van a recuperar, y entre ellos el hombre de negro.
Claro, pero ahí el debate que venía hoy yo a traer, o sea, a mí este último episodio me ha traído como pues la mosca detrás de la oreja, porque claro, nos han dejado como muy claro que es... Luego hablaremos también de Dolores, porque a lo mejor hemos empezado por el principio del final, siendo Dolores el final, pero que al final será el principio. Son recuerdos que tiene Dolores, o sea, de hecho nos han dejado muy claro que la constructora, la narradora de lo que va a ocurrir en este sublime es Dolores. Entonces son los recuerdos, y ella nos lo ha contado y luego lo explicaremos mejor, los recuerdos que tiene ella de la gente con la que ha interactuado. Pero claro, con el hombre de negro último, o sea, versión última, Dolores no ha interactuado. O sea, Dolores tiene un recuerdo de un Will que no es el Will que hemos conocido nosotros, por lo menos en última instancia. Entonces, claro, bueno. Dices, ¿va a ser replicado? Sí. Pero claro, a lo mejor no era tan malo. Recordemos que cuando la última vez que Dolores y Will se encuentran, Will se estaba bajando un poco los pantalones. O estaba diciendo, bueno... pues a lo mejor el laberinto tendríamos que llegar cada uno por su camino. Bueno, pues no eres tan mala ni yo tan malo. No lo sé.
No lo sé, que Will... Pero bueno, como aquí parece que la información de las pelotitas se mezcla, lo mismo hasta la información que tuviera esta Hail Lores, que están bien Dolores y todo este lío que tenemos de tantas Dolores. Vete tú a saber.
Pues ahí justo voy, vete tú a saber, Hailores, hemos visto claramente cómo destruía su pelotita gris, que recordemos que eran las auténticas y las originales, las copias de Dolores, la destruye, o sea, vemos una deshumanización, o en este caso una desrobotización de Hail en esta trama con Will, en que ella nos demuestra que, por un lado, ha salvado la pelotita de Dolores auténtica y original, como bien le ha propuesto Bernard en este juego de las tablets, pero en cambio la suya la autodestruye, o sea, la destruye en este lado del mundo, o sea, de que la pelotita de Hailores y todo lo que contiene Hailores no es replicado y no es subido a lo sublime. Que hayamos visto. Entonces, claro, a mí me ha mosqueado muchísimo porque digo, parece un episodio como muy simple, pero ojo, estamos viendo cómo vamos a volver a una realidad alterada, o sea, con el sesgo de la vida de Dolores.
Sí, yo Sobre este tema, es verdad que William recrimina a Hale que tanto Bernard, Miff e incluso Dolores luchaban por la libertad y ella lo que quería era trascender, ¿no? Dejar este mundo. Yo entiendo quizá este trascender de Hale como desaparecer, ¿no? Lo que busca parece es el nirvana, ¿no? Es una especie de budismo que el hombre de negro rechaza. El hombre de negro va un poco más con Nietzsche, ¿no? Que Nietzsche criticaba tanto el budismo como el cristianismo por negar el mundo, ¿no? Entonces, realmente la otra alternativa sería el eterno retorno, o sea, que es un poco lo que parece que podemos ver al final.
De hecho, Trulachu, que está aquí con nosotros en Patreon, dice: yo no tengo claro que el hombre de negro esté en lo sublime. Quien lo creó fue Hale y ella no tenía acceso al fondo de Windows, que esto nos lo dejó claro también Bernard, que le había un poco pues negado.
El hombre de negro va a estar en lo sublime. Vamos, seguro. ¿Por qué? Porque el hombre de negro, no el hombre de negro de Hale, sino el hombre de negro de Dolores. Ese puede estar perfectamente y está dentro de la coherencia de la trama. O sea, puede estar. O sea, el actor yo creo que no lo vamos a ver en la siguiente temporada también.
Sí, sí, sí. Al menos hasta el punto ese, hasta el punto ese de la forja, ¿no? Hasta el final de la segunda temporada. Hay registros en el parque y hay registros en la memoria de Dolores, con lo
que cual, vamos, al menos está ahí. El hombre de negro de Dolores, el hombre negro, el malvado hombre de negro, no era muy distinto del que hizo Hale, si os dais cuenta.
No, a ver, tenía como ciertas diferencias y de hecho es un poco lo que en esta conversación con Will y Hale creo que han tenido muy buenos diálogos a nivel de trascendencia e información, ¿no? Creo que cada uno se ha puesto a su sitio y en el momento en que Hale va a buscar a Will, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está Will? ¿No? Porque luego hablaremos un poco de esta pataleta de Hale, ¿no? Y de todo lo que representa. Claro, es que aquí tenemos como que parte, o sea, hemos hablado del drama familiar y los cameos, que ok, y luego está Will, que se enlaza con Hale-Lores, que a su vez se enlaza con Dolores, con Teddy, con lo sublime, o sea, de que es como que acaba siendo toda una maraña, como la entrada a esa torre, ¿no? Pero hablando de Hale-Lores, la conversación que tiene con Will cuando le va a buscar, que está ahí muerto. Dice, a ver, ¿dónde está Will? Pues a ver, vamos a tocarle las narices, los que están a su lado. Vamos a traerle un mensaje. Me parece muy chula la conversación que tiene de darse cuenta del cambio, ¿no? Ella también ha cambiado. O sea, él dice, ya no soy el mismo. Dice, yo soy el verdadero Will. Y yo creo que Hale-Lores también hace un paso atrás o un paso al frente y también se identifica con una Hale-Lores distinta. O sea, yo creo que hay escenas en las que el lenguaje corporal de Tessa Thompson, la actriz, te dejan clarísimamente que Hale-Lores ya no es lo que era y que efectivamente el mensaje de Bernard ha calado. ¿Qué va a pasar después, ¿no? Porque le dice, sí, sí, no es el mundo que querías, ¿no? Pero ya siempre se escudo de, bueno, este mundo es una mierda, yo no lo quería así. Dice, ya, bueno, pero lo creaste así y ahora te tienes que comer lo que has hecho. Y ella es como, creo que toma conciencia de cuán se ha ido de las manos, y a diferencia de Will, que es como de, bueno, se me ha ido tanto de las manos que voy a aprovechar otra vez esta salida como para volver a los placeres chungos de parque que hablábamos al principio, ¿no? O sea, muchas veces cuando la gente me pregunta de qué va Westworld, y yo pues de un parque que la gente tiene como libertad absoluta para hacer lo que le salga de las narices y jugar high level. Digo, tú en tu vida humana no tienes límites, o sea, tienes límites y ahí no. Entonces Will, pues que todavía, y además lo dice varias veces en este episodio, dice, no, es que estoy tope de gama de nivel, o sea, he subido el nivel al tope de violencia, placer, o sea, de para él es un todo, es un all-in. Muy heavy, pero Hale ha hecho un cambio a mi parecer muy chulo que luego nos lleva, ¿no? Lo que decíamos, Miguel, de la desrobotización o deshumanización.
Sí, de hecho cuando propone a los demás anfitriones trascender, vemos que es muy simbólico, ¿no? O sea, dejan su cuerpo atrás Y en un sentido, pues sigue un poco la línea que tenían tanto Ford como Serac en su momento del control, ¿no?, frente al caos, ¿no? Había una viñeta de Manuel Fontevila que vi que había una persona con un cartel que ponía Save the Planet, y al lado había otro que tenía una pancarta que ponía Destroy the Planet, ¿no? Y el que llevaba la pancarta de Destroy the Planet decía, sí, la ecología está bien, pero la libertad es sagrada, ¿no? Y aquí vemos un poco ese contraste, ¿no?, entre dos maneras de pensar, ¿no? Una que busca, pues, por ejemplo, será con el Revoham, ¿no?, cómo evitar la extinción, ¿no?, o cómo al menos contenerla. Y, en cambio, tenemos esta visión más nihilista del hombre de negro, de destruirlo todo, ¿no? Y lo que hace es justificarlo con ese discurso a favor de la libertad, ¿no? Me pareció curioso, ¿no? No sé qué os parece.
De hecho, se habla en este episodio de nuevo de la libertad, de cómo era entendida al principio de la liberación de los Hoss. De hecho, es Clementine, que ha sido el cameo que nadie le ha gustado y creo que a todos nos ha molestado un poco, porque comentaban algunos patrons que nos están escuchando en directo que efectivamente, ¿qué pintaba Clementine aquí? Pero Clementine le dice, ¿no eras tú la que quería un mundo con el que los que fueran como nosotros fueran libres? Cuestionando lo que dices tú, al final, esta libertad. Y se vuelve a poner en duda de nuevo, porque le dice, ¿hablabas en serio? Entonces, yo creo que al final la libertad como la entendemos o como nos pueden hacer entender, también se pone en entredicho. Oh, maldita sea, es como si estuviera reviendo el episodio y me indigno. Pero sí, estoy pensando ahora mismo, perdonad, tengo baby brain, ¿ok? O sea, pienso cosas y las olvido, ¿vale? Pero no pasa nada. Yo me reconstruiré y reharé el discurso, pero me podéis ayudar si queréis.
Sí, sí, no, está claro que aquí lo que estamos buscando es un poco... nuestro objetivo es explicar, ¿no? Hemos estado durante muchos episodios buscando tres pies al gato y buscando nuevas maneras de ver las cosas, teorías, para salirnos un poco, pensar fuera de la caja, y ahora lo que nos toca es lo contrario, ¿no? Buscar cómo cerrar la caja y cómo poder dar explicación a todo lo que ha ido pasando para que sea satisfactorio, ¿no? Para que sea un cierre de temporada satisfactorio para todos.
Gracias, Miguel. Como decía Bernard, la pregunta es ¿qué viene ahora, no? Es el darle continuidad a una historia que efectivamente y constantemente nos hace cuestionar, ¿no? Al final parece que no hay ni buenos ni malos, porque los malos justifican su maldad provocada por un bien mal hecho y viceversa. Ni Caleb es tan santo, ni Will están hablando mal, hijo de puta, porque al final parte de un punto de vista, vale, de acuerdo, muy egoísta y muy narcisista, pero ni tan mal, quiero decir, si tú te pones en la piel del hombre de negro, a mí el papel de Will en esa temporada está muy bien justificado, es decir, voy a por todas, voy a hacer arder todo, porque ha sido mi objetivo al final, o sea, y es cuando en el momento en que me recordó, y a todos creo, a Star Wars o a Dark mismamente, ¿no? De yo soy William, ¿no? No sé, yo creo que ahí es un poco el sentimiento de que un host ha tomado la verdadera conciencia y se siente casi más libre que el propio ser humano, ¿no? De que también tiene mucho que ver con lo que decíamos de Hale, ¿no? Del despojarse de cosas. Creo que Will, a su vez, se despoja de unas y toma otras. Pero a mí me parece muy chulo la transición de estos dos personajes un poco en paralelo de pues hasta dónde acaba la libertad del vecino y dónde empieza la mía.
Sí, totalmente, como ya comentábamos, es un poco ese punto de vista más nietzscheano de matar a Dios, que es un poco lo que le incita a hacer el William humano original, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Y hemos estado viendo además cómo él siempre viste de negro en frente de Hale, que siempre viste de blanco, ¿no? Igual es un poco la misma historia, ¿no? De Serac, que también cuando Roboham estaba en blanco estaba bien, y luego el caos se manchaba de negro. Y entonces, esa dualidad la estamos viendo, ¿no? Hay una partida de ajedrez en juego en la que, bueno, todos tienen más o menos la misma fuerza, pero aquí la física parece que nos dice que lo que tiene más fuerza es el negro, la entropía, ¿no? Y es una de las cosas que se pregunta a Bernard, ¿no? ¿Cómo evitar esa entropía? ¿Cómo salvaguardar, ¿no? La inteligencia? Al final no es tanto si es los humanos o los hosts, sino la vida inteligente. Y bueno, ya lo hemos comentado en algún momento, ¿no? Que parece que la única manera de salvaguardar eso, de evitar la entropía final, sería, pues, como hacen en Lo Sublime, ¿no? Dilatar el tiempo de tal manera que si un año aquí en Lo Sublime son 1000 años, pues es prácticamente la eternidad, ¿no?
Algo así, y de hecho, según lo estabas diciendo, y no traducido en la eternidad, sino alargado el tiempo, sino en corto, es lo que hace Hale. Hale es salvada por sus robots blancos. Recordemos que Hale está inconsciente, vestida de rojo, en medio del lago después de una batalla con Maeve, y cuando resucita, que sigue queriendo conservar sus heridas, pero se viste de negro, curiosamente, como Maeve cuando está en modo guerrero. Y en este episodio se ha hecho mucho recuerdo, mucho guiño a la tecnología que se nos presentó en la tercera temporada, que decíamos, ostras, estas gafas, las lentillas que se comunicaban entre ellos, ¿no? Que será muchas veces nostal, luego pues habíamos visto los pendientes de Dolores y demás, pero en esta temporada justo pues vemos a Hailores como Dolores cuando la vemos resucitar y cuando conoce a Caleb, que iba con esos brazos, con los manguitos que parecían brazos, pero el resto era un esqueleto construido así un poco deprisa y corriendo. Entonces, para mí, en este caso, Hale es un poco la versión reducida en tiempo de esta dilatación, ¿no? Del querer evitar esto, ¿no? El cambio llevado a ella. Y es un poco, es cuando, en el momento en que Bernard le dice, bueno, queda un último juego, no será cosa tuya, habrá una pelea, bueno, pues como el mundo de Dolores, ¿no? O sea, vemos como que ahí se nos van lanzando mensajes de como de Bernard le ha dejado un mensaje muy chulo a Hale. Hale ha tomado el guante, nunca mejor dicho, y nos lleva a ello, ¿no? A decir que el laberinto es un mapa de la conciencia, y al principio del episodio justamente vemos como Hale se caga en la conciencia, nunca mejor dicho, pateando el mundo de Dolores. Que esto me parece lo que vendría siendo una pataleta a nivel real, en el que Hale pues nos desvela, creo, el secreto más grande o la incertidumbre más grande que nos llevaba un poco de cabeza a todos a lo largo de esta temporada, ¿no? De dónde está Dolores, con quién comparte tiempo, con quién comparte espacio, y lo hace Hale un poco en ese cambio, ¿no? Yo creo que cuando ella misma desmorona el mundo de Dolores, es el momento en que ella misma también toma conciencia de todo lo que puede hacer antes de acabar con ella misma.
Sí, es una imagen muy buena, porque además cuando pisa el suelo se forma ese dibujo del laberinto, y en el centro está la conciencia, en este caso la conciencia de aquella primigenia Dolores, en este caso Cristina. Que bueno, en algunos episodios hemos acertado un poco, ¿no? Porque Elena dijo que seguramente todo estaba creado por Cristina, ¿no? Incluso Maya. Habíamos comentado el episodio este de Star Trek, de La Luz Interior, ¿no? Cómo la experiencia del mundo es posible sin estar en el mundo. Y en este caso, pues estaba en esa torre. No esperábamos que estuviera literalmente, físicamente, Cristina en la torre. O sea, yo pensaba que había una transmisión, pero que esté físicamente en la torre me parece que es un giro muy bueno y que justifica, hombre, ahora podemos comentar si nos han hecho un poco de trampa, ¿no? ¿Cómo es posible que Hale se tome un café con Cristina? Y esas cosas.
Claro, es que nos han hecho unas cuantas muchas. O sea, desde la imposibilidad a esto, a también el rollo de, y sin dejar a Hale, ¿no? Porque todavía está ahí Hale como haciendo un poco de satélite, el mensaje es a de Bernard. Teníamos toda esa esperanza de que Bernard quisiera despertar a Dolores, quiere salvarla, y es como de no, es Bernard el que le deja los mensajes en la tablet a Hale. Y es Hale la que a su vez incita a Dolores, es como de que, como que a lo mejor, claro, si yo me he planteado si Bernard es quien ha pinchado a Hale para seguir adelante y Hale ha seguido hurgando para que Dolores Cristina saliera adelante. ¿Es Bernard el verdadero instigador del despertar de Dolores? ¿Es así realmente?
Yo diría que no, ¿eh? Eso.
Niega con la cabeza el señor Oráculo.
Esta teoría que decimos, no, es que Teddy es Bernard, que está ahí, que la ha metido Bernard, que yo no sé qué. Creo que lo dije la semana pasada, digo, es que Teddy puede ser Dolores también, que mencionaba lo de la mente bicameraleza y toda la movida. No, o sea, no veo una intervención indirecta, pero directa no.
No fuera, sí, porque era un poco la coña, sí, efectivamente.
Claro, Bernard sabe lo que va a pasar, eso le hace que... Nos hace que parezca que él maneja los hilos, pero no es tanto manejar los hilos como adelantarse a las cosas.
Pero
¿no?
¿Sabes lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Porque me da la sensación que es hasta que lo matan. O sea, que las simulaciones están hechas, esas pruebas que hizo como el Doctor Strange, es hasta que lo matan allí en la torre. O sea, no sabe nada posterior a la torre, por eso graba el mensaje con la idea de que esta hiciera lo que al final ha hecho, pero él tampoco podía saber tras romperse su bolita que eso iba a transcurrir, sí, creo yo.
Sí, puede ser que simplemente él, bueno, él de hecho no dice estoy seguro que va a funcionar, uh-huh, sino dice he visto un camino. Uh-huh.
De hecho, teníamos dudas también del arma de Bernard y hemos visto. Hay un momento, yo he tenido mis dudas de que la pistola de Hale, que utiliza Hale llegando a la presa, no fuera la pistola que había dejado Bernard.
Sí, sí, o sea, Bernard le deja un arma allí.
Eso es cierto.
Y o sea, sí, cuando sabía deja el arma, nosotros sabemos que íbamos a volver en algún momento a la presa, pero...
No, es que me sorprendió porque digo, no sé si lo he visto yo, no, digo, como hay cosas que digo, ostras, digo, estoy sí, convencida sí, de que lo que he visto es tan real, sí, y me lo he creído tanto como teóricamente lo estamos contando. Entonces, que luego al ver el episodio es como de, ¿pero era esto o no era esto?
Eso entonces contradice lo que acabo de decir antes, es decir, sí tenía información sobre lo que iba a ocurrir posterior a su muerte, es decir, que en esas simulaciones seguían corriendo y él podía tener conciencia de lo que iba a ocurrir después de que él muriera. Por eso deja la
claro,
pistola.
Claro, había llegado más adelante, uh-huh, o sea, sí, sí, acababa sí, muriendo uh-huh, en un punto más avanzado de la historia. Uh-huh. Que de hecho es algo que la semana pasada con Elena queríamos hacer y no hemos acabado haciendo y tampoco... De hecho, hoy a las 6 de la tarde, hoy miércoles, cuando estamos grabando este podcast, a las 6 de la tarde en Reddit había como unos 6.000 comentarios del episodio. Como que comprenderéis, no hemos llegado a todo. Pero, ¿os acordáis que al principio había la cronología de sueños de Bernard? Que como que los construía a la inversa, que de hecho veíamos como todos los flashes que de hecho en sí, Reddit sí, estaban pasando despacio. No he hecho los deberes, lo confirmo, o sea, no he hecho los deberes de ver hasta dónde llegaba Bernard, porque creo que a lo mejor en ese sueño sí que podíamos ver la cronología de hacia dónde llegaba el alcance de Bernard. Y bueno, dicho esto, Bernard, de hecho, me hace mucha gracia y lo voy a citar mientras hacemos este momento de reflexión, porque me gusta mucho la voz en off de Bernard, hablando de trascendencia, sobre todo de Hale, cuando están hablando, ¿no?, de Will, antes que lo habíamos medio dejado, pero Will y Hale tienen una conversación muy chula. Dice: Maeve, Dolores y Bernard, todos querían la libertad, pero tú querías algo más, trascendencia, que luego ya la vemos cómo trasciende. Y Hale le dice, pero perdemos todos, ¿no? Porque como que en este juego hay que seguir, dice... William le dice: te equivocaste de juego y ahora vas a perder. Y dice: no, perdemos todos, le dice Hale. Dice: este no es el mundo que yo deseaba. Y es un poco cuando nos retraen a Bernard y dice: pero es el mundo que has creado. La pregunta es: ¿qué viene ahora?, ¿no? Lo que decíamos. Y además se pone como muy intensito, a mí me gustó mucho. Dice: la vida en la Tierra es un juego, es un fuego que se consume a sí mismo. Y ya es tarde. No hay esperanza para nosotros, pero puede que sí para el siguiente, para el próximo mundo. Una prueba para ello, una prueba para ella. Si la elige, si decide, si decides darle esa oportunidad, no puedes fallar, ¿no? Y luego le dice: extiende la mano izquierda, que es lo que veíamos el otro día, cuando Bernard es como de: extiende la mano izquierda. Vemos que para zafarse de un ataque del hombre de negro. Pero es muy chulo, porque al final, pues lo que decíamos, ¿no? Bernard sí que conoce más, y es Bernard quien le dice a Hale que tiene que hacer trascender a Dolores para que el mundo siga vivo. Es un poco lo que... es el instigador, sí y no, pero sí. En este Arnold sigue queriendo mantener un poco el estatus o el mundo un poco en orden, ¿no? De bueno, pues si Dolores entra en el juego y tú accedes, o sea, tú dejas tu maldad, tu ira y tu autodestrucción a un lado, a lo mejor todavía hay esperanza para todos. Que luego entraríamos en el debate de lo que es real, lo que no, que de hecho en este episodio también se habla mucho de si eres recordado, si no eres recordado, si eres real, si no... qué es lo importante para ser, al fin y al cabo, ¿no? Que es un poco el debate de todo ese existencialismo que Westworld nos viene siempre poniendo un poco en duda.
Sí, bueno, en este caso lo que dice William Robot es un poco lo que podemos aplicar. Si no se nota la diferencia... dos cosas son idénticas. En este caso, bueno, podemos ir hasta más al fondo, ¿no? O sea, si no solo la apariencia, sino que si tenemos los datos, eso siempre se ha comentado, ¿no? Cuando hacían las réplicas de los humanos en Westworld, que les han escaneado el cerebro y ven realmente sus reacciones, sus conexiones neuronales, sus palpitaciones del corazón, puedes recrear exactamente el cuerpo, aunque el cerebro no sea un cerebro como tal. Bueno, si funciona igual, si hablamos de funcionalismo, ¿no? Si la función es la misma, podríamos dar como que es idéntico. No sé, en este sublime no sé si se puede llegar a un nivel de pureza que podamos hacer una réplica cuántica del mundo, ¿no? Eso ya sería, si es un ordenador cuántico, sí, quizá podríamos inspirar por ahí, pero eso ya son debates metafísicos.
Le veo difícil. Eso es otro debate que podríamos tener, Miguel, tuyo.
No es el momento. Es un debate que me gustaría mucho presenciar, pero os pongo de nuevo en el contexto de Westworld, y nos decían que, acordaros del concepto que hablaban de que las copias replicadas perdían calidad, y que lo extrapolamos al mundo no digital, o sea, analógico, pero efectivamente en este mundo de los hosts, que podríamos decir que no sé si es analógico o digital, bueno, porque al final es tecnología, pero es muy palpable, sí que parecían tener fallos, ¿no? Y Keylef es un ejemplo de ello. Entonces, pues ahí os dejo para la quinta temporada especulando si la copia cuántica tendría pues su éxito o no. Y hablando de copias cuánticas un poco, no de copias efectivamente, pero sí que quiero, pues para dar paso ya finalmente a los detalles o a los debates que nos van a traer un poco más de cabeza, que es Dolores con el mundo, es la despedida que a mí sí me ha dado cierta pena, de Hale a Dolores, de sí misma a sí misma, porque en el momento en que ella... Pues, hemos visto de, claro, cuando Will llega a la presa, ¿no? La presa Dam, dice, bueno, pues intenta apagar las turbinas y no entiendes muy bien, o falló en el sistema, esto se va a la mierda, se empieza a cerrar lo que es el sublime, y es que ya nos habían dicho que es que funcionaba un poco pues por el tema del agua y demás, que era como de guau, qué guay, una super base de datos que funciona con Dolores lo contó, Hale, era como de what? Pero bueno, el caso, que Hale sí que reabre todas esas turbinas, o sea, de que vuelve a reabrir la puerta, rescata la pelotita de Dolores y para subirla a lo sublime, para trascenderla, como vemos, pero a mí me gusta mucho que dice, adiós Dolores, o sea, adiós Dolores, he tomado mi decisión y te toca tomar la tuya. O sea, me parece como súper escueto lo que le dice, pero súper intenso. Y es cuando descubrimos que Dolores o Cristina... después de todos estos desayunos que habían hecho, que no sabemos cuántos habían hecho, pero era nada más y nada menos que la narradora, ¿no? De narrative, la narradora de la historia, como bien ya nos habían dejado caer en el anterior episodio, y ahora sí, que efectivamente, pues ella trasciende y me parece muy chulo cuando dice, bueno, Bernard, terminemos lo que empezaste. Y ahí, pues sí, se cierra la grieta y vemos pues que empieza un nuevo juego. Y aquí nos centramos directamente en el mundo de Dolores y sus amigos, podríamos decirlo, podríamos llamarlo así, porque creo que hay también mucho más allá de Teddy. ¿Qué os ha parecido esto? Yo no me lo esperaba para nada.
A ver, es algo que sí que en cierto sentido yo pensaba que podía pasar, ¿no? Que lo que estaba viviendo no fuera en tiempo real o no fuera ella físicamente allí, pero sí que no esperaba esta parte un poco más de que las personas que le rodean sean reflejos de ella misma, ¿no? Es lo de la mente bicameral y que volvamos un poco a eso. Estaba leyendo hoy un estudio que habían hecho de... preguntando a la gente un estudio psicológico y decía que solo el 25% de la población tenía una voz interior, ¿no? Un monólogo interno. Eso es curioso, ¿no? Porque aquí podríamos tener, o sea, algo más como un diálogo, ¿no? Si pensamos más en términos socráticos, yo igual sí que lo imagino más así, ¿no? O sea, cuando pienso más como un diálogo, ¿no? Somos casi dos que estamos debatiendo a veces. Entonces, aquí se plasma de esa manera, de una manera física, y me gusta mucho el diálogo que tienen en el jardín, ¿no? Con Maya, con Ariana DeBose, que hace un monólogo precioso en el que se ve un poco esa idea, ¿no? De Spinoza, que comentábamos, de estar en el mundo y aceptar el mundo imperfecto, ¿no? Esa inmanencia y de cómo hay un orden, ¿no? Hay un mecanismo de reloj y a través de ese mecanismo conocemos al relojero. En este caso, pues la narradora estaba allí todo el tiempo y estaba en el mundo, pero fuera del mundo.
A mí esa imagen, esa escena me ha gustado, te podría decir lo que más, eso cuando digo yo no me lo esperaba, es eso, ¿no? De que al final fuera Dolores en todas sus vertientes la que nos estuviera explicando todo esto, ¿no? O sea, hasta el mismo Teddy, porque ella misma, me hace mucha gracia porque a Teddy como que le recuerda mucho, pero luego dice, bueno, si estoy por ahí en lo sublime, veme a buscar al Teddy original, pero al final nada de lo que hemos visto era más allá de Dolores. A mí me gusta mucho cuando Maya, cuando hablas de esto, le dice, ¿no? Que todo es como un árbol, con lo que vemos, pues es la parte más, eso, lo superficial, pero están las raíces. Dice, todo está conectado y funciona en conjunto. Y me pareció muy chulo porque al final es Westworld. Westworld la serie en sí, ¿no? Es decir, no habría un Will de negro si no hubiera habido una Dolores y esa Dolores no hubiera despertado porque había un creador. Entonces, me parece muy bonita la manera en que tienen de decirnos de, bueno, pues Dolores vuelve a crear, vuelve a despertar, vuelve otra vez al loop, pero recuerda que hay algo, ¿no? De que dentro de ese caos sigue estando la belleza, ¿no? O sea, a mí sí que es la parte que a lo mejor te podría decir, igual que el drama familiar me ha parecido obviable totalmente, hubiera alargado 10 minutos más una conversación de Maya y Dolores.
Sí, se confirma, ¿no? Que el nombre de Maya era un poco una pista, ¿no? Para que entendiéramos que eso era una ilusión, un sueño, algo que estaba en la mente de Cristina, pero bueno, no pensábamos que fuera tan literal, ¿no? Igual es la cuestión de que a veces podemos veras, ¿no? Hasta qué punto en temporadas anteriores quizás las metáforas estaban un poco más desarrolladas, un poco más ocultas, y aquí está un poco más, más obvio, y precisamente lo obvio es lo que no vemos.
Eso es lo que decíamos el otro día, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, como decía Saint-Exupéry. Pero también en ese mundo de Dolores y los amigos tenemos las conversaciones, bueno, consigo misma y con Teddy, ¿no? A mí me ha parecido muy bonito el momento en que Teddy es consciente, o sea, de este Teddy, ¿no? Pero Teddy dice, entonces, no estoy aquí, ¿no? No soy real, que es un poco lo que ella le decía en el anterior episodio cuando tomaba conciencia, ¿no? Y vemos cómo se va pixelando y se va auto como destruyendo y se va mimetizando en ese entorno nuevo donde los esperan, ¿no? Pero tiene una conversación muy chula. Cuando Teddy le dice, nos has salvado, y ella dice, no, dice, una versión de mí, dice, o sea, he podido hacer porque volviste, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho cuando le dices una versión de mí, porque es el momento de bonificación o buenificación de Hale, ¿no? Después de inmolarse, de pensar que ha sido una grandísima hija de la gran puta, duplicando a Will una y otra vez y haciendo la vida imposible a su mundo y a su especie, es ella la que ha llevado a Dolores a eso, ¿no? Entonces, es cuando decía Teddy, eres mi piedra angular, que es un poco también el secreto de todo despertar o de todo el que ha conseguido ir un poco más allá, ¿no? De tener esa piedra angular, como decíamos. ¿Y qué es la que veníamos buscando? Cuando hablábamos de los hijos, aquí nos hemos dado cuenta que Dolores no tiene un hijo, lo que tiene es una pareja, que es Teddy, y es ese amor, ¿no? Pero hablando un poco de lo bucólico que siempre Dolores ha ido hablando, y al final no deja de ser el amor verdadero. El amor más sincero de, pues en este caso, Dolores hacia su pareja, a su protector, a su caballero andante, y en el caso de los que tenían relaciones paterno-filiales, pues eso, ¿no? El amor de padres a hijos o de hijos a demás, ¿no? No sé, a mí me ha parecido muy chulo. Luego sí que es cierto que Dolores tiene un poco del discurso blandengue, amoroso, de ¡ay, es que no sé qué haría sin ti! ¡Ay, súper amor! No sé, sí que me parece un poco de ¡puf! Helado de nata. Pero bueno, no sé, es chulo porque al final dice, todo esto parece una pesadilla menos tú. Y ahí es cuando Teddy pues se descodifica y finalmente desaparece.
Está muy bien resumido, y además es un sueño, efectivamente, es un sueño lo que está viviendo aquí Cristina, que también no deja de ser un poco, lo habíamos comentado, era un poco la madre de Hale, y ahora Hale se encarga de ella, y ahí es como si fuera una madre que ha perdido la memoria, ¿no? Es bonito esto, como ahora... Pues eso, Hale la visita, ¿no? Y va cada semana más o menos a ver cómo va, hace un diagnóstico, ¿no? De cómo van las cosas en la torre. En esa escena que comentábamos del café, él le pregunta cómo va el trabajo, en este caso, pues las narrativas, y si ha conocido a alguien, que eso es curioso, ¿no? O sea, Hale parece que no ha superado el haber perdido a su familia, aunque fuera adoptiva, y aquí le está preguntando a Cristina, ¿has conocido a alguien? ¿Tienes algo que te haga vivir, ¿no? ¿Tienes alguien que te dé ese cariño? Y realmente Cristina lo ha conseguido recuperar ese recuerdo, ha conseguido confiar en sí misma suficiente como para tener esperanza, ¿no? Y al final nos están contando ahí muchas cosas de sentimientos humanos, ¿no? Como parece mentira, ¿no? Una inteligencia artificial que no tiene ni siquiera cuerpo, casi tiene más sentimientos humanos que muchos de los humanos que hemos visto a lo largo de esta temporada y si nos ponemos a lo largo de 4 temporadas.
Pues sí, la verdad. Y de hecho, ahora que decías 4 temporadas, digo, en este momento, o sea, es cuando además hay un diálogo que todavía me parece más como enrevesado, es el de Cristina con Dolores, cuando aparece, cuando dice, porque claro, ya apareciste tú, menos tú, ¿no? Y parece que se está dirigiendo a Teddy, pero luego vemos a Dolores, a la Dolores bucólica, y me parece como muy bizarro, ella misma hablando consigo misma, o sea, de la Dolores del futuro, o la, bueno, esa Cristina con Dolores. Y dice, cuando le pregunta, Cristina dice, ¿qué somos? ¿No? Bueno, le dice, ¿por qué estamos aquí? Y le dice, ¿qué somos? Dice, reflejos de quienes nos crearon, ¿no? Que es lo que decías tú, Miguel, que al final ese amor, pues el heilorismo le salía de ahí. Y a mí, cuando Westworld me da estos regalos, digo, joder, es que al final, como que es como si hicieras una clase un poco de una terapia personal, ¿no? Cuando la serie te deja frases así de reflejos de quienes nos crearon y dices, ostras, pues a lo mejor es cierto, y al final dices, bueno, no hace falta que te vayas a unos padres o a unos creadores, ¿no? Pero al final creo que todos tenemos un contexto de que somos quien somos con las interacciones que hemos ido teniendo, ¿no? De la gente que se ha ido cruzando en nuestro camino, y de ahí la base a la quinta temporada, ¿no? De esa Dolores que creará un mundo con las interacciones que ha ido teniendo, al final con ese reflejo de quienes nos han creado, porque somos, pues eso, mucho más que una realidad, sino, de hecho se comentaba también, dice, existimos o somos porque alguien nos recuerda. Entonces, bueno, veremos qué recuerda Dolores. Y hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Porque luego, claro, a mí también, claro, aquí viene el señor de la música, pero el señor Oráculo dice, soy la música, el de la música, música. Pero claro, en este debate y en estos diálogos de Teddy de Dolores y de existencialismo, ¿no? De que los humanos no son como nosotros, que al final quiénes somos y qué dejamos de hacer, es que el humano puede cambiar. Es el humano inmutable, mutable, dependemos de la genética, de las células, o efectivamente hacemos como Dolores, que dependemos de todas las interacciones que hemos ido teniendo. Y esto nos lo cuenta con una grandiosa banda sonora, que además Lisa Joy y Jonathan Nolan son muy de Radiohead. Ya Ramin Chawadia hizo una versión preciosísima de No Surprises, Y en este caso, Miguel, nos hace un Pyramid Chunk.
Sí, ya va siendo tradición que las temporadas de Westworld se acaban con música de Radiohead. Sí, el propio Ramin Djawadi ha confesado a ser un fanático de Radiohead. Y es curioso, ¿no? Porque es una canción, esta Pyramid Song, que habla precisamente de cómo el tiempo es cíclico, ¿no? Y de que hay un eterno retorno, ¿no? Que es algo que también está en el budismo y que está en un ciclo, ¿no? En un ciclo como ese, en este caso, el de la mitología egipcia, ¿no? Aquí la letra nos habla un poco de eso, de ir hacia el paraíso en un barco de remos. Lo que dice la letra es eso, yo voy con mis seres queridos, con mis pasados y mis futuros hacia el paraíso en un barco de remos, como los egipcios, ¿no? Las pirámides. Es curioso, ¿no? Que Si habéis estado en alguna pirámide, sabéis que suelen tener una resonancia especial, ¿no? Tienen un eco. Cuando la gente hace sonidos cerca, suena muy fuerte el eco, y hay quienes especulan que quizá están construidas con eso, con cierta reverberación o cierta frecuencia especial, ¿no? Eso ya podemos fantasear, ¿no? Sobre que nosotros en esta temporada hemos tenido una torre que emitía frecuencias y no deja de ser como una especie de pirámide, ¿no? Donde aquí los dioses iban a trascender, en este caso Hail. Y es una canción que también habla de un final, habla de la muerte, ¿no? Como al final es una intención, ¿no? Por parte de Thom Yorke de enfrentarse a ese sentimiento, ¿no? Y de darle una especie de cierre, en este caso, hacia algo cíclico, ¿no? Hacia una fuerza gravitacional prácticamente. Y cómo está, bueno, tiene una estructura, ¿no? Que también nos puede sugerir, ¿no? Esa parte un poco mística de las matemáticas y de las pirámides, ¿no? Aquí hay mucho de eso y me gusta, ¿no? Cómo está elegida para que ese final sea un poco un trance, ¿no? Estamos entrando en ese bucle, entramos en el ciclo en el que todo acaba donde empezó. Y me parece muy poético. Me parece que aquí realmente, si me gustaba mucho en la primera temporada terminar con Exit Music for a Song, aquí está bastante, bastante Exit Music for a Film, perdón. Aquí está muy bien justificado que sea esta canción y que sea en este momento.
Estoy totalmentísimo de acuerdo. De hecho, claro, efectivamente, pues como hay que hacer Tunefine, canciones que ha sonado, letras, vamos a buscarla. De hecho, suena y dices, oh, Radiohead, qué bien, maravilloso. Y como decías tú, citando la letra, a mí me gusta mucho cuando dice there was nothing to fear and nothing to doubt, ¿no? No había nada de lo que temer y nada de lo que dudar. Que es ese paso a la trascendencia, ¿no? Cuando algo te da miedo, dices, bueno, pues tira para adelante, o sea, tú sigue, que algo va a salir bueno seguramente de ahí. Y todo esto ocurre en el momento en que vemos un poco la despedida, que es como empezábamos el podcast, de Caleb despidiéndose de Frankie en ese monólogo de Dolores, ¿no? De este mundo es un cementerio de historias. Anfitriones y humanos recibimos el don de la vida inteligente. Que aquí me gustó mucho, porque es una apuesta, o sea, además de diálogo, de decir, anfitriones y humanos, vida inteligente, ok. O sea, si despertemos también humanos, que no solo son los robotizados, sino que tenemos algo más allá. Y lo usamos para nuestra propia aniquilación. Puede que unos pocos escapen de la muerte, pero tarde o temprano, al final, su especie se extinguirá. Tan solo vivirás si hay una criatura en este caso dice, solo vivirán si hay una criatura que lo recuerde y esa criatura seré yo. Y a mí me pareció súper evocativo, en plan romántico, brutal, que te digan esto, ¿no? De que, bueno, pues seas robot, seas humano, seas maquinizado, si al final alguien se acuerda de ti, por poco que sea, vas a existir. Entonces, pues ahí habla de qué es existir, ¿no? Y ahí es un poco lo que decía José Luis al principio de haciendo este advenimiento de la quinta temporada, de bueno, pues es que al final existen todos, ¿no? Si Dolores ha interactuado y Dolores lo recuerda, es que existen. Y ahí es cuando te preguntas, bueno, pues cuando lo típico que cuando te sientes que dices, ay, pues me siento un poco así, dices, bueno, pero si alguien se acuerda de ti, a lo mejor en este preciso instante es que ya eres suficiente para tirar adelante, ¿no? Y volvemos de nuevo, como igual que Miguel decía, que siempre terminamos las temporadas con Radiohead, creo que en esta temporada especialmente, el mensaje vitalista de la serie ha sido presente en cada episodio, ¿no? Un mensaje como muy happy dentro de la oscuridad. Es decir, es todo un halo como gris nuboso, pero al final el mensaje era, bueno, pues si alguien te piensa es que existe, si eres libre es que eres real. Entonces, no sé, me parece muy, muy chulo para dar pie a lo que viene luego, que es, como decía Miguel, pues este juego y este último bucle que vivir, que nos presentan con de nuevo lo que podría siendo la sinfonía o la sintonía de Sweetwater, de este parque, de este nuevo tren y de este nuevo loop. Entonces, bueno, pues quizás, como dice, quizás esta vez consigamos ser libres. Y ahí tenemos un The End, con letras del oeste, que no ocurre, pero en mi cabeza sí funcionaba, esperando que llegaran la última escena post-créditos que nunca llegó. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos espera de cara a la quinta temporada, ¿no? Porque, claro, parece todo muy simple, ¿no? De, ay, qué bucólico, muy bien, hemos cerrado, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es esta... que quizás esta vez consigamos ser libres? ¿En qué mundo?
Yo lo he dicho al principio, esta hubiera sido un buen fin, yo creo, de serie. O sea, si la serie acaba aquí, yo me quedaría a gusto. Es decir, el mundo acaba al final viviendo en la realidad virtual esa. Pero bueno, en la siguiente temporada, yo es lo que he dicho antes, tenemos todavía a gente viva, tenemos a la hija de Gellert, por ahí sus coleguitas. Y tenemos este mundo de Dolores, que es el que creo que comenzará la quinta temporada con el Westworld. Igual que ya fue significativo que yo, cuando me equivoqué, empecé a ver el primer capítulo, la primera temporada, y digo, uy, esto está lo que se parece a la primera temporada. Esto será como evocando, como que otra vez empieza aquí. Y es que me había equivocado, estaba viendo el primer capítulo. Pues fíjate que este final, el final, es el principio, el primer capítulo, con el tren llegando y demás. Muy parecido. Pero no sé cómo lo... A ver si lo resuelven de una manera creativa. Porque ya la siguiente temporada se supone que es la final.
Suponemos y tenemos... A ver, o sea, los miedos ha trascendido. De hecho, Ed Harris se posicionó y dijo que sí, que estaba el equipo hablando de ello, y en varios medios ha salido, ¿no? De que sí que está justamente trascendiendo que hay una quinta temporada confirmada y que sí que podría ser la última. Entonces, bueno, Miguel, después de las influencias oráculas, ¿qué crees que puede ocurrir en esta quinta temporada?
Bueno, primero espero que haya quinta temporada. Efectivamente, creo que si no se ha anunciado, debe ser por un tema más, pues de que, bueno, sabemos todos que hay una reestructuración ahí empresarial, cosas fuera de la trama. O sea, hay cosas en la vida, en el mundo real, que influyen, pero la marca HBO tiene mucho prestigio. Es verdad que las cosas están cambiando, ¿no? Y la propia serie ha evolucionado mucho de esa primera temporada en la que veíamos muchos desnudos, veíamos sexo, ahora eso desapareció. Se toman las cosas con respeto y realmente hay casi un posicionamiento, ¿no? De decir, no vamos a tratar a las mujeres como objeto, como pasaba en ese parque, ¿no? Y hay un cambio realmente de cómo se hacen las series y quizá en eso podamos ver algo más. Hay por ahí en Reddit algunas ediciones muy curiosas en las que se ve ese final y se ve pues a William Hoven llegando, ¿no? A Jimmy Simpson. Y yo creo que veremos la forja, eso creo que está claro, porque tenemos que ver a Emily. También hay otra de las personas que veíamos en la forja como avatar era Logan. Quizá podamos ver a Ben Barnes de vuelta. Y ya no me arriesgo a decir más.
A mí que ver a Logan me encantaría. O sea, porque es un personaje que quedó como muy... bueno, denostado, ¿no? De paso de ser el colega, el super colega de Will a ser borracho, influenciado por salud mental, acabado en el hoyo, y creo que era un personaje que podía dar mucho de sí, por cómo había vivido el otro lado del parque, porque al final Bernard interactuando con él le hacía como jefe de la forja. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? No sé, también he pensado de... Se nos han dicho que en esa temporada que el sublime puede abrirse desde los dos lados, cosa que no me parece casual. Entonces, pues en esta serie, como diría el señor Oráculo, nada está puesto. O sea, Lisa y Jonathan hablan con el señor Oráculo y dicen, ¿qué te parece? ¿Decimos esto o no lo decimos? Porque todo tiene que ir así como un poco bastante hilado. Entonces, cuando dice que se puede abrir de los dos lados, claro, yo digo, vale, muy bien, ¿quién tenemos a cada lado del mundo? Porque está Dolores y todas sus creaciones posibles ever, pero tampoco sabemos muy bien cómo recrearla. Es decir, Dolores hemos visto que puede recrear, ha recreado a Teddy, pero de una manera virtual, que con tres golpes de pie de Heylores, este recuerdo se iba a la mierda. Es decir, no podía trascender o no podría cruzar al mundo real porque no está físicamente tangible. Entonces, tenemos que ver cómo, claro, el paso del mundo, de un mundo a otro, fuera coñas, o sea, a mí me perturba mucho, es como de, tengo muy claro el paso del mundo de lo físico a lo sublime, pero en el caso de que la repoblación que se plantea, ¿no? Porque Bernard dice que la única salvación de que el mundo real siga existiendo es mediante el juego de Dolores y de que ella lo acepte, parece que ella sí lo ha aceptado, pero ¿cómo es el viaje a la inversa? Es decir, ¿cómo sales de lo sublime?
Necesitarías un soporte, claro, necesitaría un soporte, un USB. O sea, el sublime de ese ordenador tiene que meter el USB para poder sacar las cosas. O sea, hacia
claro,
allá
sí es. Tienes que tener un esbirro en el otro lado.
Claro.
O sea, ¿quién es tu esbirro? O sea, ¿quién es tu contacto en el otro lado para que te le dé al print como hacía Heylores, que lo hacía de forma loca, así como de print sobre cuerpecitos para ponerle pelotitas?
Si lo sublime está conectado a una impresora de estas que pudiera hacer pelotita y demás, pues alguien puede abrir desde dentro y decir, pues print, como dices tú, y que haga un cuerpo con pelotita y demás, y esa sería la forma de integrarse dentro de lo real.
Claro, esta me parece la opción fácil, es decir, me parece la opción lógica que pues la parte no trascendida del Westpod podemos llegar a pensar, pero recordemos que esto es Westworld y que siempre hay un poco más allá, ¿no? Entonces, me ha parecido que ha quedado como muy poca gente, o tenemos, o nos bailan datos, quiero decir, nos baila gente de lo que se ha quedado en el mundo de aquí para que pueda trabajar en el mundo de allá.
Sí, siempre están los drones, ¿no? Estos sin cara que pueden estar por ahí trabajando en la sombra. Siempre ese es el Deus ex machina, ¿no? Siempre puede haber unos por ahí.
Porque
creo que tiene más sentido lo que dice el señor Oráculo, que haya al menos una piscina, ¿no? Una bañera para hacer un cuerpo y ya ese cuerpo ya puede hacer más cosas.
No, sin duda. Lo que a mí tampoco me ha quedado claro es, se nos ha ido lanzando información de Delos, Insight, Olympia Entertainment, y de repente son proyectos como que van quedando ahí dejando pozo, pero ahora nadie se acuerda de Delos, ¿no? O sea, ahora si tú en esta cuarta temporada te dicen, ¿quién es Delos? Si no has hecho los deberes, ni te acuerdas siquiera que era el señor fundador de la tecnología de las bases de datos. Entonces, me da como cierto miedito, ¿no? Porque, claro, decían en la anterior temporada, acordaros, en Valencia, que Delos e Insight tenían un acuerdo millonario, donde tal. Entonces, como que también me da cierta grimita que quieran recuperar de repente, a lo mejor, el valor de Delos empresa, como de, bueno, pues de repente Delos es un super aliado de la leche en el mundo de los de acá. No, pero me parecería como muy feo que pasara esto.
No, pero si en el mundo real, entre comillas, como digo, da la sensación de que eso es Mad Max, que Delo, ni que empresa, ni que nada, ella no queda nada, parece. No, yo no lo veo eso. Eso son cosas que durante las temporadas pues van abriendo y luego pues cogen lo que les interesa para ir desarrollando. Y esa parte, pues...
No, yo estoy de acuerdo. O sea, ya te digo, a mí me he quedado con la duda de si, obviamente, bueno, obviamente o no tan obviamente, Claro, no hemos visto salto temporal, hemos visto a Dolores. O sea, cuando acaba la última escena, a mí me ha mosqueado. Y así de claro lo digo.
Porque cosas mosqueantes, sí. Por ejemplo, que Hale dice, voy a cerrar las ciudades, en plural.
Claro, y el resto, ¿qué pasa con...? O sea, voy a cerrar las ciudades, pero claro, Dolores, hemos visto a Dolores de Sweetwater, que en el vestido azul, esperando a un tren. ¿Esto es una nueva realidad? ¿Es un nuevo sublime? ¿Es un recuerdo de lo real del mundo que ocurriría de verdad? Quiero decir que sí, que ahora parecería de lo obvio, sería decir, hombre, pues es un recuerdo de Dolores, como te han dejado claro que era. Pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas de si a lo mejor seguimos un poco ahí, en ese limbo de mundo real y no tan sublime.
Si quisieran, pueden retomar esa parte. Vamos a ver de qué tienen libertad para poder hacerlo. Pero sería un poco engañoso también, porque dan a entender que lo que nos están enseñando es como ese el sublime, pero modificado por Dolores.
Uh-huh. Así es.
Da esa sensación. De hecho,
claro. Ahora estaremos pendientes si el sublime solo está condicionado a Dolores. Porque también, sino que aburrido, que es como de la vida, podría llamándose a la vida de Brian, pues la vida de Dolores, y todo el rato, ¿no? De, pues, el bright side sería, pues, bueno, pues vamos a Sweetwater, a pintar cuadritos, no sé. Pero, bueno, no sé, veremos. A mí, ya os digo, me ha dejado como muchas incógnitas, poco resueltas, con ganas de saber mucho más, y ahí veremos. Lo bueno es que Reddit es una fuente de información que nunca duerme. Es decir, hemos acabado hoy, comentamos el último episodio, pero las teorías de barra, o sea, si os ponéis en el hilo de Reddit de Westworld, es un hilo que nunca deja de crecer y que semana tras semana hay alguien que ha teorizado en cosas que hace como 7 temporadas estaban por ahí dando vueltas de quién era quién, pues quién era primo de quién, quién había muerto. Entonces os recomiendo que si tenéis morriñita y pues nos echáis en falta, pues lo podéis hacer, podéis meteros en Reddit y friquear mucho, muchísimo. Y no sé si tenéis algo más que decirnos.
Pues yo lo que tengo que decir es que hay que leer el Comenta y Participa, pero ya.
Efectivamente, tenemos el Comenta y Participa, lo podemos leer. Y bueno, pues como has iniciado la veda, José Luis, pues te toca empezar.
Ángel
porque
Pito.
Nuestra querida Elena ha trascendido y no puede hacerlo.
Ángel Pito, que siempre deja mensajes muy largos. Vamos a leerlo. Pues dice Ángel Pito. Qué lujo este capítulo, que se han tomado la libertad de hacer un crossover con The Walking Dead. Steve Ogg, el actor que interpretaba el papel de Simon y anfitrionizado por Rafa Cassette, aparece al principio del episodio y, para colmo, con un bate de béisbol. Llega el hombre de negro y le arrebata un vehículo todoterreno a un francotirador y se va por ahí de picos pardos. Unos funcos rescatan a Hailores y la tunean. Encuentra la tablet de Bernard y descubre que el vídeo que estaba grabando es para que lo viese ella y darle un recadito. En esto que Cristina y Teddy se siguen preguntando qué leche se está pasando y ven que su ciudad se está desmoronando. El hermano de Thor, Stublowski, Caleb y su hija huyen, pero se refugian en un centro comercial para curarse de una herida. Hailores llega hasta el fiambre de William y aparece Clementinator, que dice que va a dar caza al hombre de negro. Pero, en cambio, llega al centro comercial, se carga a Stublowski y casi al padre. Pero la hija le hace una jugarreta a la Clement y le hace un tercer ojo en la frente. Hailores manda a uno de Birro a por el hombre de negro. Le dejan su coche como un colador. Pero se ven unos caballos en el cercado y se van con uno de ellos hasta la central hidroeléctrica. Hailores destroza a patadas la maqueta de la ciudad y ahí se descubre todo el pastel. Resulta que está controlada por la bolita de Dolores. Y esa es la función de Cristina. El hombre de negro y su obsesión para llegar al final del juego quieren reventar el XP. El hombre de negro a punto de ganar la partida porque ya tiene acorralada a Hailores, queda al descubierto lo que hizo Bernard en su visita a la central cuando se agacha en un pasillo y deja un arma, para que así Haylores mate al hombre de negro. Y esta vez de manera definitiva porque le destroza su bolita, algo que también se hace a ella misma. No sin antes depositar la bolita de Dolores en el XP. La hija se marcha hasta el desierto de los despertados, pero Caleb no quiere acompañarla porque está más caducado que un yogur al sol. Una vez liberada, Dolores cuenta lo que va a hacer en la próxima temporada, cerrar el círculo de la serie y hacer una nueva narrativa en Westworld XP como maestra de ceremonias.
Pues muchísimas gracias, Ángel Pito. De hecho, pues las reviews de Ángel Pito podrían ser ya de por sí un podcast porque, bueno, pues porque tiene mucha historia y porque tiene mucho mérito poderlas leer, bueno, aquí sin miedo a tener spoilers, pero bueno, te agradecemos, Ángel Pito, un montón tus comentarios semana tras semana. Y Miguel, si nos quieres leer el siguiente, que nos deja Baltak.
Sí, Baltak nos dice, me parece un buen cierre a la temporada. Para mí, un escalón por debajo de los anteriores capítulos, pero en general... la mejor tras la primera temporada. Aaron Paul, sobresaliente. Un abrazo.
Pues un abrazo para ti también, Balta, que sí, ha sido un poquito más flojita que, como decíamos, que el resto, pero es una muy buena temporada y por lo menos hemos recuperado el amor por Westworld después de esta tercera temporada tan repudiada. Y bueno, ahora sí que antes de despedirnos nos queda recordar las vías de contacto, casi extintas, pero nunca se sabe. Así que, Miguel, por favor, publicitéate, aprovecha este minuto de gloria.
A mí ya me van a poner en el congelador hasta la próxima temporada, pero mientras, pues pueden encontrar mi podcast, que es Futurosofía, en @futurosofia1. Hace poco he publicado un episodio sobre Raised by Wolf, así que si estáis con ganas de seguir escuchando cosas sobre robots y queréis aprovechar la suscripción a HBO Max, pues ahí lo tenéis. Y eso es todo. Sí, sí. Yo encantado de estar por aquí. Cuando estaba montando el pequeño estudio de grabación esta semana, otra semana más, pues me sentía un poco como volviendo a Sweetwater, ¿no? En el bucle. Pero bueno, ha coincidido que ha venido esta temporada en un momento en el que se podía grabar y eso es una suerte.
Pues la suerte es nuestra de eso, de que sigas siendo la cordura, de que te podamos seguir escuchando a lo largo del año poniendo cordura a nuestras vidas y a nuestras series. Y en este caso, pues te agradecemos, esperamos verte en la siguiente temporada y compartir pues esas teorías locas y a ver dónde nos ha llevado las pelotitas. El señor Oráculo y yo seguiremos trabajando para el equipo de la Factoría La Constante, que efectivamente nos pueden contactar en @laconstante1. O también, si nos echan mucho, mucho, mucho de menos esta @lavariable1, ¿no? Ese podcast hecho por 7 cuñados que al final éramos 3 y el cabo, ¿no? Porque como siempre pasa, en las cenas siempre pasa algo así, ¿no? De que reservas para 7 y al final acabas siendo 3, pero no pasa nada, porque te lo pasas igual de bien y lo puedes hacer en @lavariable1, como decía, también en @laconstante1 y en la página web laconstante.com, donde encontrarás todo el contenido de la Factoría La Constante, este mismo podcast, anteriores. Hablábamos de Walking Dead, la serie vuelve, también atento a los dragones y a las cosas que se acercan, porque pues este mundo nunca se acaba. Y si quieres hacer como han hecho pues Pablo Cabañas, Baltak, Trulachu, bueno, todos nuestros queridos Patreon Isidoro que han estado con nosotros acompañándonos, lo puedes hacer pinchando en patreon.com/laconstante y ahí sí hacerte miembro de la familia. Dicho todo esto, me despido, creo que nos despedimos todos. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias y recordad que este es un nuevo mundo y que podéis hacer lo que os dé la gana.
Libre albedrío para todos, claro que sí. Señor Oráculo, por favor, disfrute usted también de su libre albedrío.
Me voy a lo sublime.
No tenemos ninguna duda de ellos. Espero que se encuentre con nuestra querida y amada compañera Elena Oteo en lo sublime, trascendiendo juntos. Y nada, se despide quien nos habla, Semayat. Espero volveros a ver muy pronto, escucharnos. Y nada, que seáis libres y que alguien se acuerde de vosotros. Chao, chao.